Y avanzamos en la mañana de Universal, ya son las 8:25 y recibimos al doctor Juan Antonio Gavito Soboli, uno de los encargados de dirigir la enseñanza hoy, consejero del Consejo Directivo Central de la ANEP. ¿Cómo le va? Bienvenido, Gavito.
Buen día, gracias por comunicarse.
Un gusto saludarlo. Vamos a tener un retorno a la presencialidad progresivo, como informaron las autoridades días atrás, con tres fases en principio: 3 de mayo, 10 de mayo, luego el 18, y después un sector de los estudiantes que irán retornando a partir de anuncios del gobierno. ¿Qué expectativas tiene para el regreso del próximo lunes, que será en esas escuelas rurales que tienen un solo docente?
Bueno, como siempre, la expectativa es la mejor, hay entusiasmo, hay buena disposición, sobre todo en ese primer conjunto de escuelas del ámbito rural. Por supuesto, en general, todos miramos con atención la parte sanitaria, pero en lo que compete a la enseñanza, tanto los docentes como los funcionarios, como nosotros los responsables políticos, lo que queremos es que se cumpla con los preceptos constitucionales y legales que dicen que la educación es un derecho humano fundamental, y entonces hay una decisión que corresponde a otra parte del gobierno, que es la que dice están dadas o no están dadas las condiciones desde el punto de vista sanitario, y un conjunto de decisiones que sí nos corresponden a nosotros, que es decir, cómo, a qué ritmo, por dónde, con quiénes empezar y cómo seguir. Y en esa línea de trabajo estamos.
Gavito, ¿qué información tienen ustedes sobre escuelas rurales que no van a poder comenzar el próximo lunes por cuarentenas, por casos positivos de COVID-19? Porque hoy el país informa que son 30. ¿Ustedes cuántas tienen?
Sí, estamos con un universo de 700 escuelas de ese tipo, ¿verdad?
Son 300 de ese tipo en todo Uruguay, no, unidocentes. 700.
Que incluso es bastante curioso, si ustedes se fijan, se dice podría concurrir hasta un máximo de 6.000 alumnos, porque son escuelas con muy bajo alumnado. Hay escuelas con un niño, con dos niños, con tres niños, que no se ha querido cerrar para mantener la atención en el medio rural. Ahora, esos casos muy puntuales donde ha habido contagio o riesgo de contagio, vienen bien para decir que no se ha publicitado un aspecto de la decisión, que es que esto no es general, uniforme y sin vuelta atrás. Es decir, que las autoridades técnicas locales, me estoy refiriendo a la inspección departamental de primaria, porque en esta etapa solo se va a trabajar en primaria, con la dirección de salud departamental, son las que van a decidir caso a caso en dónde están dadas las condiciones para no empezar o en dónde están dadas las condiciones para retomar. Quiere decir que lo que nosotros hemos aprobado son criterios generales, pero que obviamente no podemos estar resolviendo caso a caso cada una de las situaciones, ni sería razonable ni tendríamos los elementos. Nosotros confiamos en el equipo técnico de la institución, compuesto por más de 250 inspectores, ¿verdad?, y asesores, que son los que están diciendo caso a caso dónde se puede y dónde no se puede.
Como sucedió anteriormente, eso depende de que cada centro educativo se comunique con las autoridades para tener el aval de cerrar ese centro por un caso de COVID positivo.
Sí, por supuesto. Para empezar, tiene cada docente o cada funcionario la obligación de comunicar cuando está frente a una situación. Porque recordemos que normalmente estas situaciones no solo involucran a una persona, sino que involucran a un colectivo. Es lo mismo que la decisión de vacunarse o no vacunarse. Por supuesto que sigue siendo libre, no hay obligación, pero desde el punto de vista ético diría yo que involucra no solo a la persona de que se trate, sino a su entorno y el entorno laboral y el entorno de los educandos. O sea que están dados los mecanismos, hay todo un protocolo que no es de ahora, sino que ya desde abril, del año pasado, que dice los pasos que hay que dar y quiénes tienen que intervenir.
Gavito, buen día. Aureliano Poli, ¿cómo le va?
Buen día, Nano.
Escúcheme, la pregunta va por el lado de que hay en alguna medida cierta incertidumbre planteada por el mundo científico en torno a la evolución de la contagiosidad, de la aceleración que puede tener el proceso de vacunación, y también ha habido críticas de connotados líderes de la oposición respecto de la pertinencia o el mal momento para iniciar la presencialidad en las clases. ¿Cómo lo vive usted, que más allá de todo se ha manifestado por la presencialidad y por estar, obviamente, con los chicos en las escuelas? ¿Cómo siente la sensación de esta opinión contraria, por un lado, y opinión relativamente de incertidumbre, científicamente hablando, y en lo que va a pasar el lunes?
Bueno, vamos por partes. Primero, el informe científico. Nosotros lo conocimos antes de tomar la decisión. Pero si ustedes lo leen con cuidado, no quiero decir ambiguo, pero admite varias lecturas y cada intérprete se queda con la parte que le impresiona más.
Ajá. Pero tiene que haber un punto medio, tiene que haber un punto de comprensión.
Un poco en broma, un poco en serio, decía que los abogados tenemos fama de tener dos bibliotecas según el caso que queríamos defender. Y acá los científicos están un poco en eso. Porque ese informe, que es muy serio, por supuesto advierte sobre el riesgo de la situación de pandemia, pero también advierte sobre otros riesgos, que son los riesgos de la minoridad cuando queda afuera de los procesos educativos y de desarrollo cognitivo y socioafectivo, incluso situaciones de violencia. Entonces, acá estamos en una situación que nadie quiere y en la que hay que optar por el mal menor. Y nosotros, una vez que el gobierno, a través de otra dependencia que no somos nosotros, el Ministerio de Salud Pública, dice que están dadas las condiciones para empezar, somos los que decimos en qué etapas, por qué áreas, a qué ritmos vamos a empezar. Y justamente se hace atendiendo a aquellos colectivos, o aquellos educandos, mejor dicho, que están en mayor situación de riesgo. ¿Y cuál es ese riesgo? Es el riesgo de quedar afuera del proceso. ¿Y quiénes son? Son los más chiquitos y los más pobres, vamos a decirlo así crudamente.
Sí, los más vulnerables y por edades, claro.
Para que la gente lo entienda, porque yo creo que en estas cosas hay que ser directos. Son los más vulnerables, efectivamente. ¿Por qué los más chiquitos? Y porque efectivamente no tienen su desarrollo como para manejar la computadora, la tablet o el propio teléfono, como si lo tienen los más grandecitos, ¿verdad?
O los padres el tiempo para estar allí, ¿no? Tratando de
gestionar todo. Y los más pobres desde el punto de vista económico o cultural, porque en su domicilio no tienen las condiciones de contención y de atención para que la familia apoye esa falta de la escuela. Entonces, lo que han demostrado todos los estudios, tanto el del INED como estudios propios de ANEP, es que hay una matriz que dice cuanto más chiquito y más pobre está más excluido, y eso también es un riesgo. Cuando se analiza la salud, no solo tenemos que pensar en un virus, tenemos que pensar en cómo puede haber hasta riesgo y daño neuronal, por decir algo así, por falta de alimentación, por consumo de sustancias, por una cantidad de cosas que ustedes conocen. Y por último quiero decir que ha habido también informes de ONGs y de instituciones estatales que hablan de otro tipo de riesgos vinculados a violencia a nivel de...
Bueno, sí, los números de CIPIAB son demoledores en esta pandemia, la verdad.
Exactamente. Entonces, nosotros no podemos decir, acá lo único que importa es el COVID. Sí, importa, y mucho, pero es un riesgo calculado, lamentablemente.
Esa es la ponderación. Bien.
Y en referencia al COVID, ¿tienen una estimación de cómo fue la vacunación entre los maestros rurales?
Efectivamente, en los rurales ha habido mayor cantidad de vacuna. No te puedo cuantificar en este momento porque en el interior en general el comportamiento ha sido mayor. Así como hubo mucho mayor asistencia cuando volvimos a las clases presenciales, da la impresión que las comunidades, cuanto más pequeñas, se traducen en mayor responsabilidad social y preocupación por el prójimo.
Conciencia de comunidad.
Yo creo que sí, las comunidades más grandes tienden un poco al anonimato, pero bueno, al menor involucramiento. Pero en esa materia también tenemos una asignatura pendiente que está en discusión en estos días, y es de qué manera el hecho de estar vacunado habilita a que nosotros podamos modificar el protocolo vigente. El protocolo vigente dice que el mero contacto con un caso positivo, claro, implica que esa persona o ese grupo va todo en cuarentena. Entonces mi posición personal, no es la del Consejo todavía, es la siguiente. Si nosotros hemos exhortado a vacunar, aunque no obligado, pero hemos pedido que en primer lugar lo hagan la gente de la seguridad, la gente de la salud y la gente de la enseñanza, por algo será. Tiene que haber una consecuencia o una diferencia entre haberse vacunado y no haberse vacunado. Claro. Porque si no, se dan situaciones muy muy paradojales. Basta con que una persona haya venido con el virus para que se paralice toda la institución, cuando en realidad no se justificaría a mi modo de ver personal.
Gabito, ¿cómo se transmite seguridad a las familias que están nerviosas por estas horas porque su hijo o su hija vuelve a la presencialidad en un momento súper complejo de la emergencia sanitaria, ¿no? Con tantos casos. ¿Qué se le puede decir de los protocolos? Los protocolos van a ser los mismos que había antes, pero ¿qué otra cosa se les puede decir para transmitirle serenidad y seguridad?
Bueno, en primer lugar, que como decía, esto no es dogmático, sino que las alertas están todas encendidas para que si surge una situación se vuelva atrás, no con carácter general, sino en cada caso particular. En segundo lugar, hay una situación, y es que el sistema sanitario de ANEP tiene dispositivos como para responder a esas situaciones. Y en tercer lugar, como dije antes, interviene, acá no hay un diálogo entre una cúpula integrada por 5 consejeros, que somos los que integramos el Consejo Directivo Central, y cada familia, sino que entre medio hay un entramado de gente muy capaz, muy responsable, que ha estudiado, que se ha capacitado, que ha concursado para esos cargos y que tiene que cumplir ese rol, que es el rol de supervisión, orientación, contención. Y nosotros estamos muy jugados a eso, estamos dando mucho mayor protagonismo a esa escala jerárquica de autoridades técnicas, que no políticas. Y yo creo que ellas son las que dan las garantías, son las que advierten y son las que dialogan con sus pares de salud pública, con los SECOED locales. Entonces creo que por ahí están dando las garantías.
Tengo una duda sobre algo que no es prioridad, lo tengo clarísimo, pero hay gente que necesita saberlo para ir planificando. ¿Tendremos vacaciones de julio este año?
Bueno, tampoco está resuelto. Mi opinión es que sí, que debe haberlas, porque si no sería admitir o reconocer un hecho que no es cierto, y es que no se ha trabajado. Pensemos que sí se ha trabajado. Así como hay chiquilines que no han podido, por sus condiciones personales y familiares, conectarse, hay otros que han trabajado y mucho, y los docentes, los que han utilizado bien la herramienta informática, diría que han tenido hasta más demanda de tiempo que en situaciones normales, porque hay que hacer devoluciones, hay que corregir, hay llamadas a cualquier hora del día, entonces eso también hay que reconocer.
Eso lo van a tener que decidir con el Ministerio de Salud, y el CODISEN quiere que haya vacaciones en julio. Ahora, ¿ustedes pretenden que sean de una semana?
Vamos despacito y por las piedras. El CODISEN no sé lo que quiere porque no lo ha tocado todavía. Hasta ahora estoy hablando a título
personal. ¿No? Pensé que ya entre los jerarcas del CODISEN tenían resuelto pedir vacaciones. Yo hablé con algún otro jerarca, con algún otro consejero, sí. y piensan como usted. Dicen que debería haber vacaciones.
Ahí está. La tradición histórica del Uruguay y lo que resolvimos el año pasado está diciendo, no se olviden que las vacaciones de julio toda la vida fueron solicitadas incluso por el sector de salud antes de que hubiera...
Sí, por las gripes y las infecciones respiratorias, ¿no? Un poco el corte del invierno ahí.
Después tiene que ver con los propios ritmos y necesidades de descanso de los docentes, porque pasa a ser una especie de derecho adquirido, entre comillas, porque es parte de su cronograma de licencias especiales, y por otro lado, los propios niños. De modo que lo que estaría faltando es saber cuándo se sitúan, con qué extensión, y ese tipo de detalles. Yo creo que sí, que el Consejo lo va a resolver, pero estamos lejos. Ahora, recién estamos volviendo, o estamos intentando definir las restantes etapas, porque no se olviden que acá este cronograma involucra solo hasta tercero de escuela,
sí, claro.
En su tercera etapa.
Tercero de escuela a partir del 18, ¿no?
Claro, está faltando el resto de las escuelas, está faltando ciclo básico, bachillerato, la formación profesional.
Y todo ese proceso de retorno va hasta el 27 de junio aproximadamente, ¿no?
O sea que no hay fecha todavía para eso, porque aparte en remedio lo que seguimos viendo y mirando es qué es lo que va a resolver el gobierno por el lado de salud pública en relación a los casos. Esperemos que los casos se mantengan o bajen, pero imagínense ustedes que tuviéramos la desgracia de que hubiera otro rebrote importante, no creo que estuvieran dadas las condiciones para seguir ampliando la vuelta.
Por eso la pregunta inicial, ¿no?, del un poco el mensaje científico de cierta incertidumbre.
Exactamente. Nosotros estamos muy atentos a eso.
Igual nos encantó su mirada de abogado del dictamen científico, me lo pareció muy pertinente. Lo de las dos bibliotecas, cómo los abogados miran a los científicos es muy elocuente.
Sí, pero es realmente así. Y quiero traducir esa decisión o los criterios que nosotros tomamos en que, como ustedes habrán visto, empiezan las rurales. Sigue por la inicial o
sí, está claro,
como se le quiera llamar, y sigue después la parte más frágil de primaria solo hasta el tercero, pero no en Montevideo y Canelones, claro, en el área metropolitana.
Sí.
Pero a su vez, dentro de esa excepción, hay otra que dice, pero sí de Montevideo y Canelones, las escuelas de tiempo completo, las denominadas Aprender, porque son las que atienden a los niños de los denominados quintiles 1 y 2 de ingreso de sus familias.
Contextos vulnerables.
Y si de Montevideo, hay que dejar claro una cosa, si vuelven de Montevideo todos los niños de 0 a 5, incluidos privados y públicos, ¿no? Eso sí.
Exactamente. El 10 de mayo. Porque no solo dependen de ANEP en este caso, sino que dependen, está el Plan CAIF, están los que dependen del INAU, algunos que todavía supervisa el MEC. O sea que no son decisiones arbitrarias, pero tampoco son irreversibles. Ojalá podamos seguir progresando y ampliando y subiendo en la escalerita.
Clarísimo. Seguro se van a esperar esas dos semanas para ver qué efecto tiene este retorno gradual y paulatino después de ese 18 de mayo establecido para la vuelta hasta tercero de escuela, y allí se tomarán nuevas resoluciones. Así que en principio no debería decir que cuarto, quinto y sexto y ciclo básico va a tener que esperar prácticamente hasta junio para pensar en volver a clase.
Sí. Bueno, yo no quiero manejar fechas, pero los criterios son esos.
Van por ahí.
Lo importante es que ya el año pasado también el GACH habilitó a que la distancia, el famoso distanciamiento, la distancia entre bancos, lo digo así para que la gente lo entienda, que antes era de 1.5 metros, se reduce a 1 metro para todo primaria y primer año de ciclo básico. Bien. Quiere decir que ahí también tenemos una señal de decir, bueno, hasta esa edad el riesgo de contraer COVID es menor y el riesgo de quedar rezagado en sus aprendizajes, en su desarrollo socioemocional, digamos, es mayor. Por Bien. Eso también tenemos que hacer un esfuerzo para proteger
Juan Gavito. Un placer haberlo tenido acá, le agradecemos mucho que nos atiende, nos aclare estos temas que seguramente para gran parte de los oyentes es en definitiva el menú que tienen para ahora nomás. Gracias, que tenga buena jornada.
Gracias, Gavito.
A las órdenes, saludos a ustedes y los
oyentes. Feliz Día del Trabajador para mañana, chau.
Juan Antonio Gavito, consejero del Codicen.